Les voy a pedir que si buscan sus Biblias en Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Y tengan su vista ahí en esta parte de la Escritura. ¿Por qué no inclina un momento su rostro? Padre, gracias por esta oportunidad que nos das, Señor, de poder abrir tu palabra. De la misma manera te queremos rogar que también nuestro corazón se abra, Padre, y que sea sensible a la dirección y a la voz tuya en esta mañana, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda hablarnos directamente. Cada corazón, cada vida tiene sus necesidades muy peculiares, muy particulares. Señor, y tú tienes gracia para cada uno de nosotros en esta mañana. Habla nuestras vidas en este día, Padre, en el nombre bendito de Cristo. Amén. La carta de Timoteo, la primera y la segunda, como la de Tito, se conocen como cartas pastorales porque están dirigidas a hombres jóvenes que están en el trabajo, sirviendo a Dios. Y de una manera muy especial, en esta mañana, tomando la segunda carta, nos damos cuenta en el capítulo 4, al leer toda esta carta, que Pablo está solamente esperando para ser ejecutado, y la historia, según nos dice, que bajo Nerón fue decapitado. Y si él está a punto de morir, está pensando en su hijo, como dice el capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Está pensando en él, y este joven Timoteo tiene algunos problemas. Primero, es joven. Es joven, según dice un pasaje de las cartas, dice, huye de las pasiones juveniles. Dice, ninguno menosprecie tu juventud o nadie te haga menos por ser joven. Otro problema que tenía es que él estaba enfermo. En un pasaje también aquí de Timoteo le dice, ya no tomes agua, usa un poco de vino por las continuas enfermedades de tu estómago. Ya miramos dos puntos débiles en la vida de este joven. Luego, la época en la cual le toca vivir, está viendo que su padre espiritual, Pablo, está en la cárcel, lo ha mirado sufriendo, y le escribe aquí en el capítulo 1, verso 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. O sea, la condición en la cual le toca vivir Timoteo también es una situación crítica. Entonces vemos áreas frágiles, débiles, y en medio de esto Pablo, los pasajes que vamos a usar en esta mañana, Pablo amonesta, aconseja, anima a Timoteo y le dice a Timoteo, vive la vida con lealtad, vive la fe con lealtad. Y es el tema que vamos a usar en esta mañana. Viviendo la fe con lealtad. Es lo que le dijo Pablo a Timoteo, y eso es para nosotros también en esta mañana. Algunos lo han identificado la palabra lealtad igual que fidelidad. Pero si miramos bien la etimología de las palabras, son opuestas. Tienen relación, pero son diferentes. Por ejemplo, lealtad se define como valor que básicamente consiste en nunca darle la espalda a determinada persona o sociedad con las cuales están en una relación. Nunca darle la espalda a la persona o sociedad con la cual se tiene una relación. Y en este caso, por supuesto, Timoteo, la relación que tiene con Cristo, el Señor. Y quizás la palabra, para entenderlo bien esto, la palabra lealtad, es cuando miramos el ejército, la milicia del país, de este país o cualquier país, acusan a un soldado de traición a la patria. Quiere decir que no fueron leales o no son leales a su patria, a su país. Y hay un pasaje muy interesante en el Antiguo Testamento, y quiero que lo busquen, primero de Samuel 15. En la versión que usamos nosotros, la palabra es muy diferente a la que se usa en la versión de las Américas. Primero de Samuel 15, versículo 22. ¿Sí lo tienen? La versión de las Américas dice: porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio. Miren el 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente la lealtad es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora, esta es una palabra muy clave en el tema de esta mañana. Ciertamente la lealtad es mejor que los sacrificios. Ahora, si me siguen ahí un poquito para introducir este tema en esta mañana, ahí en el libro de Samuel que les acabo de mencionar, Dios le dijo a Saúl, miren el capítulo 15, versículo 1 ahí de Samuel. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiera por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ahora miren las instrucciones que da nuestro Dios. Verso 3: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Ahora, las órdenes son precisas, muy exactas las instrucciones. Vea el 8, lo que hizo Saúl: y tomó vivo a Gad, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. El primer problema que enfrentó ya Saúl aquí es que dejó vivo a Agag, el rey malvado. Mire el 11: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Es lo que Dios le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. O sea, no ha sido leal, no ha sido leal a mi palabra. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Después lo va a buscar y mire el versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl dijo: bendito seas tú de Jehová. Dice Saúl: yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué acabamos de mirar? Que no cumplió. No fue leal a la palabra de Jehová. Fue una obediencia parcial. Pero si las órdenes eran precisas, se demanda obediencia total, completa, porque no hay duda que no entendió Saúl las órdenes. Dice el 15: y Saúl respondió: de Amalek los han traído. Es que Samuel oyó las ovejas y las vacas y dijo Samuel: ¿qué es eso, Saúl? Tú dices que obedeciste, ¿qué es eso? Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó, mire, lo mejor de las ovejas y de las vacas. ¿Cuál era su propósito? Para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Pero los demás lo destruimos. ¿Ahora entiende el versículo 22 que leímos primero? Este hombre con el pueblo, o sea, Saúl, perdonó porque dice: lo voy a ofrecer en sacrificio a Jehová. Pero el 22 dice: a mí no me agrada tu sacrificio, me agrada que seas leal a mí, y tú no has cumplido lo que se te dijo que hicieras. ¿Ve? Ahora, Saúl piensa que obedeció, Mira el 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gad, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Pero miramos que no lo hizo. Por eso el 22 dice: ciertamente la lealtad es mejor que los sacrificios. Dios no necesitaba sacrificios. Como dice el Salmo 50, si yo tuviera hambre no te lo pediría a ti. Todos los animales de la tierra son míos. Si yo tuviera hambre no te lo iba a pedir. Saúl no fue leal a la palabra que Dios había hablado. Ahora, otro pasaje en el Antiguo Testamento que nos puede orientar es Malaquías. Quizás es el pasaje más específico. Malaquías 2. Si busca por ahí su Biblia, Malaquías capítulo 2. Verso 13. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. La ofrenda que traía al pueblo, pero era un pueblo rebelde. 14. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Lo opuesto a la lealtad, estos han sido desleales. Desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, o sea, el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí esta es la forma más explícita donde se habla de la lealtad. Se demanda que el esposo sea leal a su mujer, a su esposa. Y terminantemente dice que él aborrece el divorcio, el repudio. Por lo tanto, cuando vemos que hay divorcio o el hombre no ha sido leal con su mujer, estamos hablando de que ha sido desleal. Se ha cometido ese pecado de deslealtad. Traición. Es las dos palabras antónimas, deslealtad y traición. Entonces, Pablo, volviendo ahora sí a nuestra carta que vamos a usar en nuestro texto en esta mañana, viviendo la fe con lealtad. En primer lugar, si tiene ahí su Biblia, versículo 4 y 5. Testimonio de lealtad. Vamos a mirar servicio con lealtad y el costo de la lealtad. Testimonio de lealtad, servicio con lealtad y el costo de la lealtad. Primero, testimonio de lealtad, dice el versículo 4. Deseando verte, dice Pablo a Timoteo, quiero verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Este joven Timoteo, que mencionábamos unos puntos débiles en su vida, le dice Pablo: mira, hay testimonios de lealtad para animarte, para mirarte reflejado y mirar que Dios ha sido fiel, y hay personas que han vivido una fe con lealtad. Mira, Timoteo, tienes testimonio de gente que ha vivido lealmente a su Dios. Y lo primero que presenta Pablo a Timoteo, le dice: tu madre Eunice, tu abuela Loida. Pablo, como mirábamos en capítulo 1, versículo 2, el padre espiritual. ¿Tienes tres testimonios de gente que ha vivido la fe con lealtad? No han traicionado la fe, han sido leales. Y lamentablemente, como lo hemos enseñado muchas ocasiones, cuando nuestros niños están pequeños en la casa y todavía dependen en todas las áreas del papá y de la mamá, no tienen este tipo de testimonio enfrente de ellos, pasan por crisis a veces los hijos. Pero cuando usted mira a Timoteo, le escribe en el capítulo 3, desde la niñez, dice el 3:15, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Timoteo fue expuesto desde la niñez, 3:15 ahí, en la segunda de Timoteo. O sea que Timoteo fue instruido por su madre Eunice, una madre piadosa que tomaba tiempo para instruirlo a su niño Timoteo en las cosas de Dios. Este niño miró a su madre. Cuando el niño iba creciendo, miraba a su madre, que esta madre no tenía una fe falsa, hipócrita. Decía una cosa, pero hacía otra. Por eso dice aquí en nuestro pasaje, que tenemos en el capítulo 1, la fe no fingida de Eunice, tu madre. La fe de tu madre no era una fe fingida, falsa, hipócrita. La fe de tu madre era una fe auténtica, genuina, real, Timoteo. ¿Para dónde te quieres hacer en estos momentos de crisis? Ahora, Eunice era una mujer piadosa porque también tuvo una madre piadosa, la abuela Loida. ¿Se imagina Timoteo? Tiene su madre Eunice y tiene su abuela Loida. Este joven puede mirar la piedad de su madre y puede mirar la piedad de su abuela. Y luego mira a Pablo, su padre espiritual. No tiene para dónde hacerse a Timoteo, dice. En verdad, mi madre ha vivido la fe con lealtad, un testimonio leal a Dios. Mi abuela de la misma manera. Ojalá esto sirva para las madres que están aquí en esta mañana, que todavía tienen sus niños pequeños, sus niñas, sus niños. Invierta tiempo. Enseñe la escritura, pero también viva lo que enseña, porque si no, también sus niños son inteligentes y dicen: mi mamá o mi papá dice una cosa, pero es un hipócrita. Como me decía uno una vez, un joven, dice: mi papá enseña en la iglesia, pero en la semana le da unas buenas a mi madre, la golpea, y aparte de que se empina el codo, como decimos. Pero el domingo en la iglesia es un santo, es un diablo. O sea, esta fe no es genuina, no es auténtica, es una fe fingida. Como dice el pasaje que tenemos, el versículo 5, es una fe fingida de padres y madres. Enseñan a sus hijos, pero ellos no viven lo que enseñan. Entonces, Timoteo le está escuchando de Pablo, le dice: mira, Timoteo, hay un testimonio de lealtad. La fe de tu madre, la fe de tu abuela, la fe mía no es una fe fingida, es auténtica, es genuina, es sincera. Timoteo, no te desanimes. No te desanimes. Lamentablemente, digo, hay pocos ejemplos dentro de nosotros, las iglesias. Venimos del catolicismo y mi padre no era cristiano, el suyo no era cristiano, su madre no era cristiana, para acabar, algunos que están en las iglesias tampoco no son cristianos auténticos, son falsos, una fe falsa, hipócrita. Por lo tanto, los niños, cuando están creciendo, se tambalean. Yo voy a la iglesia y escucho lo que predican, está bien, pero luego miro a mi mamá o a mi papá y viven de otra manera, pues ¿quién tiene la razón? ¿Con quién me voy? Y comienzan a deambular en el mundo espiritual los hijos porque no tienen estabilidad. Estoy hablando cuando están creciendo, ya grandes, ellos toman sus propias decisiones. Entonces, testimonio, dice, mira Pablo, mira el testimonio, primero habla de su mamá, de Timoteo y de su abuela, ahora dice, mira el mío, el testimonio de un pecador. Para eso vaya la primera carta, al capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. El testimonio de un pecador, el testimonio de un santo y el testimonio de un siervo. Mire el 13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, yo eso fui, dice. Yo eso fui antes. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Es el testimonio de un pecador. Pablo le dice a Timoteo, mírame Timoteo. Ahora miren el testimonio de un santo, el 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Fue más abundante. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora vea el testimonio, dice, mira Pablo, le dice a Timoteo, mira el testimonio de un siervo, mi vida de servicio, el 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo dice, mira, yo soy el, no sé cómo le dicen aquí en Estados Unidos, en México le dicen el aparador, usan la palabra, la otra, el escaparate. Dice Pablo, mira Timoteo, yo soy el escaparate. ¿Sí entienden la palabra esa? O aparador. Van a las tiendas y están los cristales y usted está mirando la ropa, no la puede tocar, la puede mirar pero no la puede tocar. Dice Pablo, yo soy el escaparate donde Dios exhibe toda su gracia. Siendo un blasfemo, perseguidor de la iglesia, mira lo que él ha hecho en mí. Puedes mirar, yo soy la vitrina donde Dios exhibe toda su gracia. Me salvó a mí, te puede salvar también a ti. Me cuidó a mí, te puede cuidar también a ti. Timoteo, no te desanimes. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, aquí está el testimonio de lealtad, no te rindas, no te rindas. Ahora, no, nosotros tenemos Hebreos 11, si quisiéramos más testimonios de lealtad, podemos ir al capítulo 11 de Hebreos y hay un sinfín de hombres y mujeres que vivieron un testimonio leal a Dios. Número 2. Bueno, si quieren aquí todavía más ejemplos de la vida real, que antes de pasar al segundo punto, podemos mirar tantos que ha habido. Simplemente la muchacha esa que no tiene, ¿qué? ¿Un mes? ¿Dos meses? En Sudán, que querían que dejara el cristianismo, que se volviera al Islam, y dijo que no, estaba dispuesta a la sentencia de muerte, y de hecho estuvo en la cárcel, dio a luz a su niño en la cárcel, y parece que ya fue libre, está aquí en Estados Unidos. Savonarola, a los 86 años, el anciano, este mártir, nada más poquito a César, o que confesara que César era el Señor, Savonarola, su clásica respuesta, que dijo, 86 años he servido a mi Señor, nunca me ha hecho mal, ¿cómo yo lo haría en este día? Y entregó su vida para morir como un mártir por la causa de Cristo. John Hughes, lo colgaron en la hoguera, lo querían poner una venda en sus ojos, rehusó para ello, quería mirar a sus verdugos cuando le pusieran fuego a la piara o la leña que le pusieron ahí, quería mirarlos a sus verdugos. Fueron leales a su Señor aún frente a la muerte y en la misma muerte. Lutero, le ofrecieron un capelo, no se saben qué es un capelo, porque estaba atacando la Iglesia Católica en esa época. Martín Lutero, le ofrecieron un capelo. Un capelo es un sombrero rojo que significa dignidad. O sea, no lo iban a degradar a Lutero, le iban a dar un capelo para que fuera respetado este hombre, Lutero, con tal de que dejara de atacar a la Iglesia Católica y renunciara a todo lo que él enseñaba y dejara de escribir su literatura. Y dijo, no, con gusto, con mi sangre puedo sellar lo que he escrito y he creído. Hombres leales tienen un testimonio de lealtad. Así que usted no, como dicen, no se agüite, ¿verdad? Poquitas cosas que enfrentan la vida y ya quiere tirar la toalla. Ya no quiero nada. Gracias a Dios porque hay testimonio de lealtad. Dos, servicio, servir con lealtad. Seguimos ahí en el pasaje que tenemos en esta mañana, segunda de Timoteo, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Servicio con lealtad. La palabra que vamos a usar es avives. Que avives el fuego del don de Dios. Esta palabra es la misma que se encuentra en 1 Pedro 4:8. Si lo quiere buscar, por favor, ahí. 1 Pedro tiene que ver con fuego. 1 Pedro 4:8. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Es la misma palabra, ferviente o avivar, habla de fuego. Y cuando dice Pablo a Timoteo que avives, quizás la forma más gráfica que lo pueden entender esto de avivar es como cuando usted tiene, bueno, ahora ya no se usa mucho el carbón, ya tiene sus químicos, pero cuando usted ponía la leña y se estaba apagando y encontraba algo para soplar, sóplale para que no se apague el fuego. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, no dejes que se apague, avívalo, manténlo siempre ferviente, como dice Pedro, manténlo siempre que esté ardiendo, manténlo siempre, no dejes que se apague. O sea, habla del servicio activo, agresivo, vivo. O sea, no solo se trata de servir, se trata de hacerlo con lealtad. O sea, no solo se trata de servir, debemos de hacerlo lealmente, no traicionar la confianza que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Se recuerda aquí en Timoteo también? Dice que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, dice el apóstol Pablo, dice el versículo 12, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel encomendándome el ministerio. Hermano, cuando usted está sirviendo, lo está haciendo para Dios. Y cuando lo está haciendo para Dios, dice que lo debe de hacer de la mejor manera, lealmente, porque Dios le ha confiado un trabajo dentro de su iglesia. No le pagan cada semana, pero cuando Dios le ha encomendado un trabajo, espera que usted sea leal a la encomienda que Él ha hecho a usted. Porque, mire, nuestro Dios no solamente se merece lo bueno, se merece lo mejor. Si tenemos un extraordinario Dios, necesitamos ofrecerle un extraordinario servicio también. De acuerdo a nuestro Dios, son las demandas que también espera de nosotros que ofrezcamos a Él. Si Él es nuestro Dios y lo amamos porque Él nos ha amado, nuestra respuesta es: debe de ser un servicio excelente, de calidad. En cualquier trabajo que tengamos que hacer, debe ser un trabajo de calidad para Él. Es lamentable que a veces el cristianismo, particularmente las iglesias hispanas, son muy, hasta lo han agarrado como un mote para la comunidad hispana, como dicen, pues ahí como salga, ¿no? O sea, no le presta uno la seriedad que demanda al Dios a quien servimos. Hay uno de los salmos por ahí que dice que toques, dice, tañerlo bien. O cuando cantemos, dice que cantemos bien. Y de aquí se mira muy bien ahí cuando ustedes cantan. Y a veces miro alguno que otro, o otra. Digo, sería bueno poner un coro de estas personas que apenas y cantan. Pero, ¿se imagina un coro de 5 de esas personas aquí adelante? Mejor con sign language, es más fácil entender, ¿no? Pues si no abren la boca para cantar, mejor de esa manera. O sea, todo lo que hacemos demanda excelencia. Por eso dice, es un servicio leal, activo, no pasivo. Sigue soplando, no permitas que se apague. Lo miras que se te está apagando el deseo, el ánimo para servir a Dios, no dejes que se te apague, síguele. No pierdas tu enfoque. ¿Estás sirviendo a quién? A Dios. A tu patrón le puedes quedar mal y te pagan 8 horas y trabajas 3, pero el Dios quien tenemos merece lo mejor. Un trabajo leal, agresivo, activo, leal con lo recibido. Por eso aquí en Timoteo, mire la palabra 1:8, nos habla que nos involucremos, dice el 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, involúcrate. Si demanda aflicciones, involúcrate en eso. Participa en todo lo que venga. No seas como los que van al rodeo, se sientan allá y nada más miran allá abajo. No seas un espectador. Involúcrate, no importa las demandas, pero ofrécele un servicio leal. ¿Hay conflictos? Pues métete a la guerra. Pero algunos miran el conflicto que surge y mejor se hacen a un lado. No, si hay conflicto, involúcrate. Yo también soy parte de ustedes, hay pleito, pues yo también aquí estoy, vamos a luchar juntos por la causa de nuestro Dios. Estamos hablando de un servicio leal, algo que demanda. Si nuestro Dios, cuánto nos ha amado, mi hermano, Dios tenía para Timoteo el don, como dice aquí, que avives el don. Sabemos cuál era el don de Timoteo, según aquí la misma escritura nos habla que el don de él era la enseñanza. Mire 1 Timoteo 4, es lo que le encomendó Dios. Dice el 13, primero lo anima porque es joven, el 12 y luego el 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, Timoteo, ocúpate en la exhortación, ocúpate en la enseñanza, no descuides el don que hay en ti. Cuando fue apartado para el ministerio, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo: no descuides, sé un maestro, un predicador ferviente. Si se ves que se está viene el desánimo, aviva ese don, no lo dejes que se apague. Mira a quién le está sirviendo, y hay ejemplos que ya has visto. Ahora tú aprende también a servir lealmente a tu Dios, no le quedes mal. No me quedes mal a mí, Timoteo, como tu padre espiritual. Mantente leal en el servicio. Mantente. Quizás una de las figuras que nos enseñan mucho, las mujeres lo conocen cuando han estudiado, es el libro de Ruth. ¿Se recuerdan? Ruth y Noemí. Tiene dos nueras la señora, ella es viuda y sus nueras también son viudas. O sea que están tres viudas, la suegra y dos nueras. Y dice la suegra, pues yo me voy a regresar a mi tierra, ustedes por ahí a ver si les encuentran otro marido. Y pusieron a llorar, dice la historia. Y no era un amor muy sincero de una de las nueras, porque luego se despidió de la suegra y papá se fue. Pero la otra, Ruth, ¿recuerda ese pasaje clásico de Ruth? No me ruegues ni me pides que te deje. No, suegra, donde quiera que vayas, iré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es un ejemplo de lealtad de esta mujer a Noemí. Y este ejemplo de lealtad se ve premiado, como ya lo mira, se mira la culminación del libro de Ruth, cómo es colmado de bendiciones esta mujer por ser leal en verdad a su Dios y en este caso a Noemí también. Esto es un ejemplo que nos viene a enseñar lo que es la lealtad. Ruth la nuera, Noemí la suegra, dice el capítulo 1 de Ruth, versículo 15 y 16. Por lo tanto, ofrezcamos un servicio de excelencia, cualquiera que sea el trabajo que nos ha encomendado Dios. No olvide que el don que cada uno tiene es para la edificación de la iglesia. Todos trabajamos, cooperamos, servimos para el mismo propósito, para edificación de la iglesia. Todo es importante. Todo lo que hacemos, todo el trabajo que Dios nos ha puesto que hagamos en nuestras manos, lo estamos haciendo para la edificación de su iglesia. Y en eso es glorificado nuestro Dios. Entonces, testimonio de lealtad, servicio con lealtad, y por último, el costo. Timoteo, hay un precio. Ser leal, hay un precio. Mire el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay un costo, hay un precio, hay un desafío, hay esfuerzo, Timoteo. No creas que es fácil. Si vas a tener un servicio de lealtad, hay un costo. Hay un costo. Y dice, los cobardes no tienen lugar. Es inaceptable los cobardes, dice el 7, porque Dios no nos dio un espíritu de cobardía, no nos dio, pero sí nos dio un espíritu de poder y de dominio propio. Lo que no nos dio y lo que sí nos dio, nos presenta la Escritura. Los cobardes no tienen lugar en la iglesia. Yo no sé cuántos conocen la historia de Gedeón. Quizás lo más conocido es cuando usted va y se queda en un hotel. Bueno, ahora ya no están dejando tampoco eso. Tienen problemas los hoteles. Siempre dejaban una Biblia en el hotel. Usted se quedaba en un hotel y ahí encontraba una Biblia por los Gedeones. Para los que no conocen esta historia en la Escritura, Dios llama a Gedeón. Está narrado esto en la historia de los jueces. Y Josué se resiste para servir a Dios, para obedecerlo, porque dice, yo soy el último de la familia, de una familia pobre, y, o sea, se siente incapaz. Y dice el Señor, eso es precisamente lo que busco. Alguien que no pueda depender de sí, sino depender de mí, creo. Y entonces, Dios lo pone delante de 32,000 personas. Un ejército de 32,000, y dice Dios, son muchos. Pues si ustedes van a la guerra y ganan, van a decir, mi brazo lo ha hecho. El punto es este que quiero resaltar en este del costo de lealtad. Dios le dice a Gedeón: a ver, pregunta quiénes son miedosos y cobardes. Eran 32,000. ¿Sabe cuántos se regresaron? 22,000. Se quedaron solo 10,000. O sea que había 22,000 miedosos. Se quedaron 10,000. Y dice Dios: bueno, todavía 10,000 son muchos. Quiero que me los lleves a estos 10,000. Y pues ellos no iban a saber, el ejército no sabía, dice. Iban a tomar agua, dice. El que beba el agua, que lama el agua como perro. Los que vienen de campo saben eso, cómo se tomaba el agua allá con la mano así. Y los otros, los que doblan su rodilla para bien acomodados para tomar el agua. Y dice, ya fueron y tomaron agua, dijeron. Bueno, los que beban el agua como perros, nada más a esos son los que necesito. No los comodines, que les gusta todo muy... No quieren nada de esfuerzo, no quieren nada ahí, no. Todo muy... ¿Saben cuántos quedaron? De los 10,000, 300. 300. O sea que 9,700 buscaban la comodidad. Bueno, por eso se conoce como los 300 de Gedeón. Y con esos Dios les dio la victoria. Es increíble como Dios. Otra vez aquí vemos. 300 que fueron leales a Dios y a Gedeón. Mis hermanos, hay un costo en servir a Dios. Si queremos servir con lealtad, hay un precio que pagar. Los cobardes, aquí no hay lugar para ellos. Y es que Dios nos equipó para servirle. Por eso dice que Dios no nos dio un espíritu de cobardía. Él nos equipó con herramienta adecuada para servirle. Espíritu de poder y de dominio propio nos dio, dice el Señor. Así que si usted tiene miedo, pues ahí se va a quedar con su miedo. Dios no le dio eso. Los que estamos en Cristo no nos dio espíritu de cobardía. Los que estamos en Cristo nos dio espíritu de poder. Y no es que nuestro poder que tenemos, Él es viviendo en nosotros. Mire lo que dice Romanos 8. 8, versículo 15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, ¿ve? Sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Una relación estrecha de hijo con su padre. Nos acercamos a nuestro Dios con toda confianza. Es lo que quiere decir el pasaje. Abba Padre es una relación, un lenguaje muy íntimo. Es como cuando el hijo le dice, o la hija al papá, papi, o daddy. Hay una relación muy estrecha. Dios nos dio ese espíritu, no de temor. Por eso digo, los que estamos en Cristo, si habremos de vivir esa fe con lealtad, hay un costo que se debe de pagar. Son inaceptables los cobardes en el servicio. Timoteo, estás joven, medio enfermizo, tímido, pero recuerda, Dios no te dio un espíritu de cobardía, Timoteo. No te mantengas ahí, levántate, vamos a servir. Ahora, aquí hay en las cartas de Timoteo, ¿cómo hay palabras que hablan del dolor? Esto no les gusta a los que hablan de la prosperidad. Mire el 8. Prisiones, preso suyo, dice Pablo, estoy preso. Aflicciones, y le dice a Timoteo, participa, Timoteo, mira, vente, métete también en los problemas, involúcrate en las aflicciones también. 2:9, ahí de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades, le dice Pablo a Timoteo, penalidades hasta prisiones a modo de malhechor. Malhechor quiere decir hacedor de males. Hacedor de males. Pero la palabra de Dios no está presa. Dice, yo estoy preso, pero la palabra no. Mire, todo lo que habla del dolor, el 1:12, por lo cual asimismo padezco esto. Padezco, habla de padecimiento, pero no me avergüenzo. ¿Cuál es la razón? Porque yo sé a quién he creído. Por eso no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo no temo porque sé a quién he creído. 2:3. Tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Este es el precio de servir con lealtad. Sufre penas. Bueno, es lo que uno no quiere. Quisiera uno evitarlo. 4:15. Ahí mismo de Timoteo. 4:5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones, Timoteo, y haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, cumple con el don que Dios te ha dado. Sufre, sufre, soporta las aflicciones. Qué terrible es. Servir con lealtad demanda sacrificio. Mire el 3:10. 3:10 al 12, el testimonio personal de Pablo que le da a Timoteo. Ahí, 3:10 al 12. Sígame con su vista, dice. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Está pensando cuando lo apedrearon a Pablo. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. El 12. Timoteo, mira. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Quieres servir con lealtad? Hay un costo. Todos los que quieran van a padecer. ¿Por qué cree que muchos no se quieren involucrar para servir a Dios? ¿Por qué cree que no quieren involucrarse? Porque no quieren problemas. Los problemas desgastan, debilitan, nos hacen sufrir. Pues es el costo. ¿Quieres servir con lealtad? Hay un costo, Timoteo. Y eso va para usted en esta mañana. Hermano, hermana que estás aquí, joven, señorita, ¿quieres servir a Dios? Hay un costo. ¿Tu salud se va a ir desgastando? Hasta hay vejez prematura, como dicen los médicos, porque no se cuida uno lo suficiente. Los conflictos que hay continuamente también te desgastan, tu salud, tu vida se va desgastando. Pero para mí el vivir es Cristo, dijo Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Voy a vivir y el costo de lealtad estoy dispuesto a pagarlo. Es lo mismo que Cristo, mis hermanos. Pablo no está diciendo algo opuesto. Lo mismo que enseñó nuestro Salvador. Él nunca ofreció o prometió una vida confortable a los discípulos que lo querían seguir. Nunca los engañó. Su expectativa de los discípulos no era una vida cómoda en un futuro. Siempre la visión era la eternidad. Por eso Cristo les dice, mira, si quieres seguirme, esto es el precio que tienes que pagar. ¿Quieres ser leal conmigo? Tu familia, ponla en segundo lugar. Si amas padre, madre, mujer, hijos, hermanas, hermanos más que a mí, no eres digno de ser mi discípulo. toma tu cruz también y sígueme. Niégate a ti mismo y sígueme. Este es el costo de la lealtad. ¿Quieres ser leal a mí? Este es el costo. Y uno pues no le gusta eso. Uno quiere lo más confortable. Señor, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Y luego bendíceme otra vez, Señor. Y bendice a mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi abuelita y todos los que me rodean, mi familia. Los demás, pues hay que les vaya como puedan. Pero los míos, Señor. O sea, nos gusta lo confortable. Una vida ajena a conflictos. Una vida pacífica, tranquila. No, no, te metas con la iglesia. Te metas a servir, va a haber problemas. Mejor nomás de lejitos. Tú cumple, ve a la iglesia, participa ahí, nada más cantas y ya. Cumpliste con Dios y ya vente para la casa. Te metas puros chismes ahí en la gente ahí, ¿eh? No quiere la gente hacer nada. La lealtad tiene un costo. ¿Qué dice usted, hermano? Este es el ejemplo. Pablo se despide al final, en el capítulo 4, verso 7. Ojalá esa sea es la conclusión de esta mañana, y ojalá también sea la conclusión que usted haya sacado en esta mañana. Y pueda decir cuando esté ahí en la cama, moribundo o moribunda ya. Y usted pueda decir, he peleado la buena batalla. O sea, he peleado. Note, no fui un espectador nada más. Fui parte, me involucré, participé. Como dice el capítulo 1, participé de las aflicciones, Señor. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, no me quedé a medio camino. He acabado la carrera. He guardado la fe. No flaqueé, no, nada, nada. Me mantuve firme en tu palabra, Señor. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a usted en esta mañana que está aquí, a todos los que aman su venida. Sea leal, viva la fe con lealtad. Hay un testimonio de lealtad, usted va a mirar eso. Aquí en la iglesia, sí, hay alguno que otro hipócrita, no lo vamos a negar, en las iglesias siempre va a haber eso. Pero también hay otros que no lo son. Puede mirar testimonios. Si en su familia no tiene un testimonio de lealtad, en su familia no tiene padre o madre o alguien cercano a usted que sea un testimonio de lealtad, que sean leales, en la iglesia hay alguien. Mire esa persona, cómo vive su fe, y trate de mirar el hermano, la hermana, ha pasado por luchas, por problemas, pero sigue adelante. Yo voy a seguir también. Servir con lealtad, igual. Involúcrese. No se deje que se... A veces se desanima. No, no, no. Avive eso que Dios le ha dado. Señor, me voy a levantar. Esto es para ti, Señor. No estoy yendo por pastor ni para la gente. No, yo no quiero quedar bien con la gente. Es para ti, Señor. Así que no voy a dejar que venga el desánimo a impedirme servirte, Señor. Lo que me has dado que haga, lo voy a avivar, lo voy a hacer, porque es para ti. Y por último, el costo. Yo sé, Señor, que en medio de todo esto, para hacerlo, para lograr esto, va a haber un costo que pagar. Pero estoy dispuesto para hacerlo. Mi hermano, cualquier día se va a morir. Qué hermoso será que cuando cierra sus ojos aquí, cuando está delante de Dios, pueda escuchar lo que el Señor dijo. Bien, buen siervo fiel. Buen siervo fiel, leal, nunca me diste la espalda, siempre fuiste leal conmigo. ¿Sí entendió el mensaje en esta mañana? Vamos a orar en esta mañana. Padre, muchas gracias, oh Dios, por tu palabra. Qué gran alimento para nuestra alma, Señor. A veces pasamos por momentos de dolor, de soledad. Nuestra alma carece del alimento, anhela ese alimento espiritual que viene a satisfacernos, alimentarnos, a saciarnos. Gracias, Padre, por tu palabra en esta mañana, Señor. Oh Dios, que los jóvenes, los adultos que han escuchado tu palabra en este día, nuestro Dios, sean despertados a vivir la fe con lealtad, Señor. Leales a ti, nuestro Dios. Ayuda pues a cada uno en esta mañana, y que esta palabra, mi Dios, produzca cambios en los corazones de mis hermanos y hermanas que han escuchado tu palabra en este día. Te adoramos, Padre, y te bendecimos, porque como dijo tu siervo Pablo, también nosotros somos los exhibidores de tu gracia. ¿Cuánto has hecho en nosotros? Éramos malvados, Señor, perdidos sin esperanza, pero Señor, nos transformaste, Señor. Nuevas criaturas somos ahora, Señor. Este es el sistema que tú tienes para salvar, el sistema de gracia. Oh bendito Dios, gracias en esta mañana, que seas glorificado por el fruto que traerá tu palabra en el corazón de mis hermanos. Oramos en el nombre bendito de Cristo. Amén.